Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y seguimos con Sin Guión Electoral. Quiero decirles a todos los candidatos que están interesados en aparecer en este segmento que prácticamente el calendario está cerrado. Yo les dije desde diciembre. ¿Okay? No quiero que la última semana tengamos una cola en la puerta, porque yo les dije desde diciembre, yo no puedo entrevistar más de 300 candidatos, que es prácticamente lo que voy a hacer al final de la jornada, y ustedes tenían que hablar con la productora, no conmigo. Estoy cansada de contestar WhatsApps de lo más extraño, ¿sabes? De gente que dice que me conoce, no tengo ni idea de quiénes son. Pero Iris Torrejón, llaman a La República, Iris le dice si alguien canceló, que es la única posibilidad, y si ese alguien canceló, se abre un espacio y podemos entrevistar. Pero nos quedan 4 semanas, ¿ok? Son 15 a la semana, me quedan 60, no hay más. Y eso que el último día, creo que el último viernes no podemos entrevistar. Pero en fin, menos de 60 días, o sea, menos de 60 candidatos. Si no están en el cronograma, yo les dije, yo les advertí, ¿no? Como la mamá pesada que dice, yo te dije, hijito, igualito. Muy bien. Y vamos ahora a lo nuestro. Está con nosotros el candidato con el número 1 de Primero la Gente, Marco Ceballos, candidato al Senado. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la entrevista. Al Senado Nacional.
Nacional, como debe decirse.
Que en realidad está mal dicho decir Senado Nacional y Senado Regional, ¿no?
Yo lo sé.
Es cuál es la modalidad que la norma ha establecido para que te puedan elegir. Nadie va a entender
una
eso,
vez
¿no?
que sea elegido el claro. Senado, todo el mundo
todos dirá, son senadores.
Todos son senadores.
Pero hay gente que entiende mal y cree que va a ser senador regional o que va a tener una condición de senador nacional y como que va a ser distinto. Y eso no. Es algo que no se explica con
lamentablemente,
con detalle, ¿no?
Este Congreso ha diseñado un sistema tan enrevesado.
Es una trampa.
Es una trampa. Yo lo he escrito ayer en una columna. Esto no es algo que ha pasado porque tenemos mala suerte, no. Es una trampa diseñada efectivamente para que haya la mayor cantidad posible de voto nulo.
Para que la gente se confunda,
exactamente.
Para que quienes tienen mayor nivel de exposición, porque son los que corresponden al pacto mafioso que es en el Congreso y cuyos símbolos son los más identificados, ¿no? Puedan llegar a una segunda vuelta con un dígito, ¿no?
Ahora digo, han invertido plata. Yo que camino
plata.
Por el Perú.
Bueno. Mucha plata.
Señor Ceballos, pasemos a su caso, porque lamentablemente usted no es nuevo en política.
No.
Si fuera nuevo, no tendría todas estas historias. Y ha estado en tres.
No.
En tres partidos.
En realidad, a mí me ha tocado generar la inscripción, fundar tres procesos políticos.
Exactamente.
¿No? O sea, Tierra y Libertad fue el primero, ¿sí? En donde la apuesta central era, en realidad lo que queríamos ahí, quienes lo fundamos, era construir por primera vez un partido verde decente y serio en el país. No terminó siendo ello. Cuando vimos que no se estaba en ese camino, tomamos la decisión de retirarnos. Luego me tocó impulsar el proceso del Partido Morado con Julio Guzmán. Por desgracia terminó como terminó, ¿no? Y luego ya vimos que el fantasma este, el caudillismo que atraviesa pues la historia de nuestro país, es como que lo más complicado para poder sacar de la cabeza, ¿no?
Ahora, ¿llegó a Primero la Gente con Del Castillo?
No.
¿O llegó con Marisol Pérez Tello?
No, tampoco. A ver, Primero la Gente es un esfuerzo que surge en el 2021, luego de culminar la segunda vuelta tan infame que tuvimos que enfrentar, en donde distintas personas, ¿no?, tomamos la decisión de ver el menú político y dijimos, bueno, nada de esto nos convence, nos interesa regenerar el ejercicio político, fundamos Primero la Gente. ¿Qué pasó con Primero la Gente? Primero la Gente nunca fue el partido de nadie, y ese es un tema que es central. El punto 1 del ideario establece como primer punto que este es un partido sin dueño.
Claro.
Lo dijimos así. Que alguno se haya querido atribuir,
la política es antropomórfica,
por desgracia.
Es así.
Pero hay que ir trabajando para generar institucionalidad política. Y lo que quisimos en Primero a la Gente fue eso, generar institucionalidad política. Esa es la apuesta que hemos tenido desde el
día 1. En esta larga carrera ha tenido usted algunos problemas muy serios. Y uno es una investigación por el caso, ¿no es cierto?, de Susana Villarán y las coimas recibidas de Odebrecht. ¿Usted está investigado todavía?
Yo estoy investigado todavía, yo estoy en esa investigación, como lo está tanta otra gente.
Claro.
El señor Nieto, Carlos Neuhaus, Luis Miguel Castilla. O sea, el hecho de ser investigado, por desgracia, en una realidad como la nuestra, nos genera un problema.
Y con una restricción de comparecencia.
No, ya a estas alturas ya no.
Ya no.
La restricción, porque además...
¿Cuándo termina el proceso investigatorio?
Ese es un gran problema que tenemos en el Perú, ¿no?
Claro, nunca.
Me encantaría poder tener una respuesta para ello.
Se supone que dura 36 meses.
Se supone, ¿no?
¿Cuánto tiempo ya lleva este proceso investigatorio?
Yo estoy en esta investigación desde el año 2019. ¿Recordará usted
¿7 años?
Recordará usted que en el 2019 tuve una entrevista con usted en otro medio.
En Radio Santa Rosa.
En Radio Santa Rosa, en donde...
Se creía justamente se estaba discutiendo la prisión preventiva.
Nunca se pidió prisión en mi caso, ¿no? Lo que hubo fue una solicitud de comparecencia con restricciones. Un absurdo, la verdad. La verdad es que yo estoy involucrada en esa situación. Es una cosa sumamente absurda.
No tuvo ninguna relación con Odebrecht, con la plata de campaña, con la revocatoria.
Como lo he dicho, lo dije desde el día 1 ante la Comisión Bartra en el Congreso.
Ajá.
Yo fui citado a la Comisión Bartra. Me pasaron de calidad de testigo a investigado,
ajá,
nunca supe cómo, nunca me notificaron cómo, pero en esa Comisión Bartra yo me enfrenté a la señora Lourdes Alcorta, al señor Mulder, al señor Vitocho, a la misma señora Bartra, y les dije con absoluta claridad, jamás he tenido una injerencia en el manejo económico financiero de estas campañas, nunca. ¿Dónde se ha visto que el personero legal tenga injerencia en el manejo económico? Lo único que he hecho... Lo único que hice, tanto en el tema de la revocatoria como en el tema de la reelección en el 2014, fue suscribir dos notas de atención.
¿Qué
Nada
es eso?
Más. La nota de atención es el papel que va al cual se adjunta un informe.
Ya, y ese informe...
Pero el informe económico, en el caso de la reelección, porque eso sí había que cumplir, de presentarlo a
ante la OMPE.
Ante la OMPE, en el caso de la reelección. Ese informe va suscrito pues por el tesorero,
el personero
por
legal.
La contadora. Yo era el personero legal.
Tenía
solamente suscribí la nota de atención, pero no hago un informe económico, no podría hacerlo.
Claro.
Y en el caso de la revocatoria es peor todavía, porque no había obligación de presentar un informe económico. Fue en cumplimiento de lo acordado en el pacto ético. La fiscalía consideró que el hecho que yo haya firmado la nota de atención ya me generaba responsabilidad penal. Y cuando se vio el tema de la comparecencia con restricciones, el juez hizo una interpretación gramatical en ese momento, porque utilicé en una entrevista que me hacen en la puerta del jurado, dije...
venido a presentar.
Claro, utilizo el plural y no el singular. Entonces, esa es...
Si usted decía, he venido a presentar los documentos
no
de...
No estoy involucrado en eso.
Pero si usted dice, hemos venido, no use el plural majestático,
no debo usar el plural. Yo lo hice por un tema simplemente de forma y eso pues termina derivando. Entonces, no hay nada que a mí me haya involucrado.
Sin embargo, vino después el tema de las firmas falsas.
El bendito tema de las firmas falsas.
4.000 firmas falsas,
se dijo. No, primero se dijo 75.000.
Bueno, usted no tenía ni completa, no, ni siquiera no, tenía 75.000,
no,
pero 4.000.
Primero dijeron 75.000, luego pasaron a ser 69.000, y luego pasaron a ser 4.200, luego pasaron a ser 300,
¿y
120,
ahora?
60. Al final el jurado ya determinó, el propio jurado ha determinado, que la inscripción de Primero a la Gente no ha estado sujeta a ninguna fábrica de firmas.
Ya, perfecto.
O sea, y que lo que está en investigación de las cerca de 30,000 firmas que presentamos son 32.
32.
Y bueno, eso está en investigación y he sido el personero
32
legal.
Puede ser efectivamente un número razonable de gente que firmó por otro. Ya.
Hay muchas cosas y nosotros lo hemos planteado, vuelvo a utilizar el nosotros, ¿no? hemos planteado... que debería superarse el tema este de estar sacando firmas en la calle, tener que estar sacando... O sea, la ley te establecía que tenías que tener 26,000 afiliados.
Afiliados reales.
Reales. ¿Cómo lo verificas? Con la ficha de afiliación.
Lógico.
Es efectivamente ello, ¿cierto? Todos los partidos que terminan inscribiéndose, así sea, a mí alguna vez me iniciaron una investigación por una firma.
Claro.
Por una firma.
Porque es el personero
legal.
Porque
era el personero legal y tenía que dar la cara y siempre he tenido la oportunidad de poder salir como corresponde, claro, limpio de
este
tipo de situaciones.
Y luego,
¿no?,
vino el tema de la franja.
La franja electoral. Porque
ser personero legal es un desastre, ¿eh?
Es que las cosas están hechas para que te coloquen en la... En un escaparate, en una esquina, y te digan que a partir de eso tú eres responsable de todo. La franja electoral es muy claro el tema. O sea, le dimos la confianza a una persona y esa persona traicionó nuestra confianza. Y ahora, nosotros con Marisol hemos tomado la decisión desde el día uno de hacer lo que corresponde.
¿Ya lo expulsaron del partido?
Eso le corresponde a las instancias éticas. Y yo, como cuando me lo han preguntado, he dicho, yo no le voy a regalar la defensa.
Claro.
Porque si yo digo, como autoridad del partido, yo soy presidente, a mí me toca encabezar el CEN, ser el secretario de organización, fuera de la candidatura que me toca tener. Si yo digo eso, regalo el argumento para establecer a injerencia indebida en una instancia que,
claro,
tiene que tener,
lógico,
autonomía.
Que es, o sea,
la responsabilidad es que le corresponde a ética y esperamos que tome la,
claro,
acción que corresponde.
El, ¿no?, caso de Miguel Castillo es interesante, claro. Tuvo que renunciar a la candidatura,
sí, claro,
dentro del plazo, o sea,
eso
no
se
está.
Lo exigimos, yo mismo lo exigí.
Claro, y eso está, o sea, ya
sí, claro,
ese sí renunció, a diferencia de otros, ese sí está renunciado.
No solamente renunció
a
la candidatura.
Pero se llevó los 600,000 soles.
A ver, 400 y tanto.
Y 400
pero,
y tanto.
Pero no solamente renunció a la candidatura, no tiene ninguna injerencia en la campaña.
Nada, no, obviamente.
No es actualmente dirigente, está licenciado. Eso.
Claro, chao.
No tiene ningún nivel,
claro,
de injerencia.
Claro, pero se llevó la plata.
Nosotros le pedimos a OMPE
que no
se
paga.
Evalúe el mecanismo para que no se pague. Pero el partido no interviene en el pago.
No, yo lo sé.
Quien interviene en el pago es OMPE con los medios de comunicación. Yo sí creo que una cosa como esta debería llevarnos a repensar el tema de la franja.
No, sí.
En general,
pero,
¿no?
Pero no le queda un poquito claro que como que los madrugan.
No.
Como que son un poquito pavos en todo esto.
No.
Siempre están metidos de perfil.
No, lo que pasa es que tenemos una actitud de siempre dar la cara. Hay otros,
claro,
partidos que este tipo de cositas
no.
Las esconden
pero
debajo de la alfombra.
Pero como siempre digo,
nosotros no.
Los pecados de los otros no te hacen santo.
Nosotros
porque si no, ustedes serían pues...
Por supuesto.
Estarían en el santoral,
madre Teresa,
¿no?
La madre Teresa.
Claro, Calcuta, no, creo que no tienen a nadie que le haya pegado a su mujer en la lista, ni juicios de alimentos.
Ni juicios de alimentos.
Ni pervertidos infantiles.
Ni nadie que esté sentenciado. Y creo que tenemos una propuesta para el país realmente, realmente interesante. Creo además que la plancha que encabeza Marisol Pérez Tello, con Raúl Molina, con Manuel Hato, es sin falsas humildades, creo que es la
sincera,
mejor plancha que tenemos para enfrentar
me ha
al
pasado,
pacto mafioso que tenemos hoy por hoy en el ejercicio del poder.
Me ha pasado escuchar a gente, sobre todo mujeres, mucha votación femenina. Yo votaría por Marisol Pérez Tello, pero no va a pasar la valla.
Sí vamos a pasar la valla y yo le puedo asegurar, yo no tengo una bola de cristal, pero
nadie.
tengo la confianza porque vengo recorriendo el país con Marisol, ¿no? Tengo la confianza que Marisol va a ser la próxima presidenta de este país. Y creo que va a desentar la política de una forma que es indispensable para regenerar la esperanza en el Perú.
Tal vez, pero no sabemos cuándo.
No, yo sí creo que hay posibilidades reales de que le podamos dar gobernabilidad.
Menos de 1%.
Ya, ahí también hay que ver pues cómo es que se miden las encuestas.
No, todo obviamente.
O sea, yo no soy de los que va a entrar en este dilema.
Pregunta del público. Una pregunta para sus invitados. Así como es requisito para ser candidato no tener ninguna sentencia, ¿no cree que también sería requisito pasar un examen psicológico?
O psiquiátrico.
No lo pasa nadie,
¿no?
Pues.
O psiquiátrico, creo. O sea,
creo que no lo pasamos ni los conductores.
Creo que sería indispensable que haya una cosa por el estilo, ¿no?
Sí, ¿no? Otros
pero
requisitos.
Sí, no.
Más requisitos.
Pero a ver, En campaña lo que vemos es una feria enorme de ofertas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no estoy viniendo a decir, yo vengo a proponer la ley tal. ¿Cómo voy a proponer si yo estoy postulando al Senado?
Claro.
O sea, ¿no? Yo escucho una cantidad de... No, lo que sí podemos hacer es ofrecerle al país.
He tenido candidatos, ¿no?, que me han ofrecido subirle los sueldos a determinadas personas. Y yo decía, ¿qué? Pero bueno.
Mire, lo que sí podemos ofrecerle al país, y yo sí puedo comprometerme como cabeza de la bancada, es brindarle gobernabilidad a la próxima presidencia de Marisol Presteño. Eso es lo que podemos hacer desde el Senado. Y brindarle gobernabilidad es generar las condiciones para que el desequilibrio de poderes que este Congreso de la Mafia nos ha generado, ¿ya?, se restituya y volvamos al régimen presidencialista, claro, que teníamos en la Constitución.
Ojalá, pero eso no va a ocurrir en este quinquenio, creo yo, porque es muy difícil que un presidente logre más de 20 senadores.
Usted es una mujer de fe.
Pues estamos ya en ese plan, ¿no? O sea, vamos a rezarle a los santos, ¿no?
Entonces creo que lo que toca es restituir la esperanza en la población.
Pero si algún presidente tiene más de 21, algún candidato presidencial gana con más de 21 senadores, se salva. Pero si no, ha muerto.
Pero también soy de los que creen que esta idea de yo solito, por mí y ante mí, voy a ser el salvador de la patria, es lo que nos ha llevado también al ocaso, ¿no?
Sí, sí.
O sea, el fantasma este de los tocados por el cielo.
No, pero yo me refiero solamente a la estabilidad presidencial.
La estabilidad tiene que darse.
No importa quién sea el ganador, ¿eh?
Bueno, pero es que
cualquiera que sea.
Por supuesto.
Si no tiene 20, o sea, le puede pasar a Keiko que la vaquen, ¿ah?
Pero esa mayoría,
O a López Aliaga que lo vaquen.
Esa mayoría demanda ejercer mucha política.
Claro.
Hay que hacer política. O sea, y es lo que hemos perdido ahora. Porque lo que tú tienes en el ejercicio, en el Congreso de la República, no es que el quehacer político que debería responder a los más altos intereses de la, humanidad, ¿no?
O sea, al bien común, ¿no?, para empezar.
Pero no se hace política, lo que se hace es prebenda, lo que se hace es mercantilismo, lo que se hace es el tome y daca, el favorcito, contrátame a la prima, a la sobrina, ¿no?
Claro.
O sea, no, hay que hacer política y en el Senado tenemos que hacer política. Y creo que lo que nosotros estamos proponiendo como experiencia en el Senado, en diputados también, pero el poder que va a tener el Senado, creo que es sustantivo. Tenemos gente de enorme valía. O sea, Raúl Molina, Susana Chávez, Justiniano Paz. O sea, gente con mucha experiencia política que vamos a tener la posibilidad de poderle generar gobernabilidad al país. Y en nuestros candidatos y candidatas al Senado, en los distritos electorales múltiples, igual tenemos una enorme valía. Y la articulación que hemos logrado generar no necesariamente entre iguales. O sea, primero la gente ha sido de un espacio de encuentro.
Claro.
Y hemos colocado como un valor central la pluralidad. Algo tan difícil en la política de entender. Y eso hace
pero no pudieron entenderse con Nieto, no pudieron entenderse con López Chau, no pudieron
entenderse. No fue porque no hayamos puesto nosotros desde el día uno. Nosotros desde que inscribimos al partido dijimos, esta inscripción está al servicio de la forja de una unidad mayor.
Pero no se pudo.
¿Qué es, por desgracia, lo que hay? Los egos. Los egos,
bueno, la política
matan
es así.
Los procesos
pero la
de
política
construcción.
Es así.
Sí,
la política,
pero
usted lo ha visto,
pero
tiene muchos años en esto, y yo también, como para no saberlo.
Pero lo que no podemos hacer, o sea, yo tengo dos hijos. O sea, mi hija tiene 14, mi hijo tiene 12. O sea, no puedo yo mirarlos a la cara y decirles, me rendí. No puedo yo decirle, se acabó la esperanza.
Okay.
Estos mafiosos van a seguir gobernando.
Decían hace poco que Marisol Perestello tal vez se juntaba con otros, que se rendía. No.
Nunca.
Nunca. Como Napoleón Becerra.
Rendirse jamás. Y aprovecho, para expresarle mi saludo a los compañeros y compañeras del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Una lástima el fallecimiento de Napoleón Becerra. Mis respetos para su memoria, para su familia, para los militantes.
Murió haciendo campaña, con 0% de intención de voto.
Pero evidenciando una voluntad de querer transformar las cosas.
Heroicamente, siguió peleando cuando tenía 0%.
Yo ahora más tarde voy a ir a rendirle con Marisol, con la plancha, vamos a irle a rendir el honor que corresponde, porque entiendo que está llegando su féretro el día de hoy. Pero creo que el mensaje final es que no debemos perder la esperanza de que ese estado de cosas tiene que cambiar. No hay que creer que las cosas ya están perdidas, que la mafia ganó, que quienes detentan el poder en el Congreso ya ganaron. No. Nosotros damos la pelea hasta el final y de vuelta, Marisol va a ser presidenta. Confíe. Crea.
muchas gracias por haber estado acá. Mucha suerte. Pausa y rezamos con dos candidatos más que tenemos esta mañana para ustedes. Nadie se mueva. Bien, y nuestra siguiente invitada es una candidata a la Cámara de Diputados, la señora Patricia Lengua, es candidata por País para Todos, con el número 3 por Lima, y ella es economista de la Universidad Católica, tiene una maestría en estadística en la Universidad Católica, un doctorado todavía en camino, estudios de doctorado en la Católica también. Y es profesora universitaria de muchísimos años, tanto en la Católica, pero desde 2017 es profesora principal a tiempo completo en la UPC. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María, por la invitación.
Me contaba que tuvo una primera aproximación política el 2021 con Contigo, pero el partido no llegó a postular.
Sí, efectivamente. Llegó a inscribirse solo la lista de Lima, entonces no llevamos una plancha presidencial, entonces en la práctica no es que participamos, ¿no? Simplemente claro. Y nos pasó lo que le pasaron a algunos otros partidos, que perdimos la inscripción.
Sí. ¿Y usted? De Contigo, que era el ex partido de PPK, sí. Pero con un grupito que había quedado ahí marginalmente, con Gilbert Violeta y otros más. ¿Usted era militante en ese partido?
Sí, en el partido Contigo fui militante por corto tiempo. Y de ahí desapareció. Y hace unos años me invitaron para el proyecto de País para Todos. Uh-huh.
Vladimir Mesa es un líder regional.
Sí.
¿Usted lo conocía?
A ver, yo fui invitada por uno de los fundadores, que fue Diego Guevara, que también anteriormente había participado en el anterior...
¿En Contigo?
Sí, exacto.
Okay.
Y yo directamente conversé con Carlos Álvarez para conocer sobre el proyecto y cuáles eran sus intenciones.
Ya estaba Carlos Álvarez en el camino.
Sí, por supuesto. De hecho, cuando yo llegué al partido, él ya iba como candidato. Sí.
Pero a Vladimir Mesa sí no lo conocía.
Todavía no lo conocía. Entonces, conversé con Carlos. Carlos me dio una muy buena impresión. Cuáles eran... le vi una gran vocación, una gran convicción de querer cambiar las cosas y hacer las cosas bien por el país. Y, bueno, yo decidí unirme al partido como afiliado.
Claro.
Y es que luego conocí a Vladimir dentro del partido.
Ahora, pues, ¿usted entiende que Carlos Álvarez, nosotros lo hemos tenido acá, le tengo mucho cariño, mi colega, compañero, sí. Hemos trabajado juntos, tiene una maravillosa conexión emocional?
Sí, por supuesto.
Pero conceptualmente, no. Y usted es una investigadora con estudios de doctorado. O sea... Sí. Está como en las antípodas del pragmatismo, ¿no?
Sí, pero Rosa María, lo que pasa es que Carlos tiene, lo que tú dices, ¿no? Conecta mucho con la ciudadanía y tiene esta convicción de querer hacer las cosas bien y tiene la visión de país que nosotros necesitamos y tiene al equipo técnico que lo va a ayudar a lograrlo.
Claro, pero hay cosas conceptuales muy básicas que no conoce.
Sí, pero, ¿no? A ver, lo claro, él lo tiene, lo maneja muy bien. Nosotros, dentro del equipo técnico, que también soy parte del equipo de plan de gobierno, Nosotros le decimos cómo es que tiene que ser abordadas.
Ahora, pero se da cuenta que su discurso, y lo conversamos acá, el discurso del candidato tiene poco que ver con el plan de gobierno. El plan de gobierno es muy sensato, sí, pero el discurso del candidato es pena de muerte, nos salimos de la Corte Interamericana. O sea, es mucho más radicalizado en conceptos que yo creo que Carlos dice de buena fe, pero no conoce.
Sí, a ver, en el tema de la pena de muerte, efectivamente, él está proponiendo eso, que no se encuentra en el plan de gobierno. Pero, ¿por qué? Porque, de hecho, la pena de muerte, a ver, si uno analiza cuáles son las causas reales del aumento de la criminalidad, uno no solo puede centrarse en las penas, en realidad lo que tiene que centrarse es las causas que ocasionan todo eso, y ahí está, por ejemplo, el tema de cuál es la probabilidad de realmente ser atrapado y castigado. Entonces, más que hablar de la pena y la severidad de la pena, uno tendría que estar viendo cuál es la certeza de que seas capturado y que seas sancionado.
Eso, ¿no? Entonces, usted tiene una maestría en estadística.
Sí, pero sí es, no. Claro, pero sí es importante que el tema de las penas que él está mencionando se ponga sobre la mesa, porque la criminalidad es un tema que nos afecta a todos, claro. Y que claramente es un deseo que nosotros y toda la ciudadanía tiene con respecto a que todos sean castigados,
claro,
y no queden impunes.
Carlos, con toda razón, sí, conecta muy bien con el sentimiento. Ajá. No, si a ti te roban, lo que tú quieres es que maten al maldito que te ha robado en el primer momento, ¿no? Ya después te das cuenta que eso no puede ser. Pero ese sentimiento, sí, tiene que tener al lado...
Exacto, un sustento técnico,
técnico, racional,
pero
evidencia.
Claro, justamente se está poniendo sobre la mesa para poder conversar y debatir.
¿No hay un divorcio entre lo que quiere hacer el partido y el candidato?
No. Todo está sustentado. De hecho, él tiene una visión que quiere llevar a cabo y nosotros lo estamos poniendo en el plan de gobierno de una manera técnica, rigurosa.
El otro tema es que País para Todos era una organización política, digamos, de rescate. ¿Qué era lo que pasaba cuando se crea? El Congreso amenazaba con liquidar, sí, los movimientos regionales. Y Vladimir Mesa dice, bueno, yo creo un partido para salvar mi movimiento regional. Entonces, sobre esa base, crea un partido y llama a un líder carismático que funciona, digamos, por eso tiene una posición expectante en las encuestas. Pero con eso basta, ¿no es muy poco institucional?
A ver, comenzó de esa manera. Lo que nosotros tenemos es un proyecto de partido que queremos que sea institucionalizado a medida que vayamos avanzando. Nosotros tenemos recién aproximadamente 2 años de inscripción.
Nada.
Pero nuestro proyecto es que justamente lleguemos a muchos más sitios del país con este partido.
Uh-huh. Usted tiene una vinculación muy grande con la academia, sí, y con la vida universitaria. ¿Qué harían con SUNEDU?
A ver, el Congreso actual ha debilitado muchísimo a la SUNEDU.
Bueno, la ha destruido.
La ha destruido completamente. Claramente, para gestionar intereses privados. Muchos de los partidos que están ahora en el Congreso están liderados por dueños de universidades con fines de lucro. Entonces, para nosotros es importantísimo fortalecer todo el tema de SUNEDU y que otra vez todos los licenciamientos a las universidades vuelvan a seguir como estaba avanzando al inicio. Nosotros vemos ahora, por ejemplo, que cuando los alumnos recién salen de la universidad no encuentran rápidamente empleo. El nivel de informalidad de los jóvenes estudiantes es el 90%. Entonces, doctora, los están engañando.
Pero están engañando. Yo los entrevisto acá y los que vienen de universidades no licenciadas o de universidades públicas de muy bajo nivel, uno se da cuenta del todo.
Sí, por supuesto. Y al final no encuentran trabajo.
¿Y cómo van a encontrar trabajo?
Por supuesto.
Pues, entonces, ven el Congreso como una oportunidad, sí, porque en el sector privado no van a encontrar nada nunca.
Sí, pero por eso es importante que el elector vea las hojas de vida a los candidatos, los partidos.
Pero el problema es que es una estafa, ¿no? Pobre gente.
Sí, sí, por supuesto. O sea, nosotros como partido, nosotros lo que queremos es poner en las decisiones al centro a las personas, a la ciudadanía. Uno de los casos que tú me estás mencionando es el caso de las universidades, que tienen muy baja calidad de enseñanza y que al final ni siquiera están conectados con lo que necesita el mercado laboral. Cuando salen no pueden ser contratados y tienen que trabajar muchas veces en el mercado informal y en otras cosas de las que no han estudiado. Entonces, desde
postular a un concurso CAS a ver si les liga, sí, y como no les liga, conseguir un padrino que te dé una contratación,
sí,
en el sector público.
En verdad, nosotros desde el partido País para Todos, nosotros queremos proponer reformas estructurales que, por ejemplo, también tienen que ver con el tema de la educación y, sobre todo, fortalecer la parte de
en el tema de crimen, que es un tema que le preocupa mucho a Carlos, sí, aunque sus soluciones son un poco radicales. Pero hablando en serio, ¿qué harían con las leyes procrimen dadas por este Congreso?
Eliminarlas. Tenemos que ver que cada una de ellas lo que ha hecho es imposibilitar, hacer más difícil la persecución de los criminales. Claro. Pero lo que nosotros tenemos que también tener en cuenta es ver toda la cadena en la que se da el delito, ¿no? Desde que comenzar con la prevención para que los jóvenes y las personas no entren al crimen, pero también en la parte que tiene que ver con el enfoque punitivo, ¿no? Que desde cómo se persigue a los delincuentes, que tiene que ver con una reforma policial, cómo se investiga, que tiene que ver con una reforma del Ministerio, la Fiscalía, Público. El Ministerio Público, también de cómo se juzga y cómo se da la condena con el Poder Judicial, y finalmente con la parte penitenciaria que tiene que ver con la pena. Pero no solo tenemos que ver uno de estos eslabones, tenemos que verlo de una manera integral.
Usted es una mujer de estadística.
Sí.
Y uno de los problemas más graves que tenemos hoy es que no tenemos números claros sobre la delincuencia.
Sí, sí.
Porque
sí.
La policía tiene un registro, sí, el Sistema Nacional de Defunciones tiene otro registro, yo creo que más concreto el del Sistema Nacional de Defunciones. ¿Qué haría usted por la estadística en el Perú? Y pensando en INEI, sí, y pensando en todo lo que hay que hacer para tener buena data, para tomar decisiones.
A ver, un punto importante es el tema de lo que tú me estás mencionando, de toda la evidencia y los datos, pero también necesitamos una interoperabilidad en todos los sistemas que funcionan en el gobierno, en el Estado, ¿no? Necesitamos que todos los datos conversen, entonces necesitamos invertir en tecnología para justamente digitalizar todos esos datos y que también sean levantados.
Cuesta mucho.
Pero tenemos que priorizar algunas cosas que son importantes, porque quiero dejar en claro algo, que los datos y la evidencia son sumamente importantes para justamente evaluar con mucha profundidad y rigurosidad cómo van a impactar las diversas políticas que se van a hacer desde el Ejecutivo o desde el Congreso.
O sea, ¿cómo puedes hacer una ley si no tienes la data?
Por supuesto, por supuesto.
Y pero el problema también es que no las tienes, pues.
No las tienes, necesitamos eso, pero también necesitamos que las personas que estamos postulando al Congreso también sepan justamente cómo usar esta evidencia para tener al final los efectos deseados en la población.
Bueno, otro tema importante en materia legislativa, y usted va a diputados, sí, o sea, usted propone, es que los proyectos tengan análisis costo-beneficio.
Sí, por supuesto.
Lo cual hoy es una burla, sí, porque el párrafo de cajón es, este proyecto no genera ningún costo y trae grandes beneficios.
Sí.
Ok, un análisis costo-beneficio es otra cosa.
Sí, por supuesto.
Y necesita data.
Sí.
Sin eso no puedes construir un análisis costo-beneficio.
Mira, un ejemplo claro, y es el que justo es una de mis propuestas. En el 2021 se dio una ley que era la ley de topes de tasas de interés.
Es gran tema.
Sí, porque justamente venía con buenas intenciones en el sentido que si uno observaba los datos veía que las tasas de interés que cobran acá eran muy altas si las comparabas con países similares de similares ingresos como Chile o Colombia. Sin embargo, esas buenas intenciones al final nos perjudicaron porque se llegaron a imponer, se dio esa ley, la de topes de tasas de interés, pero al final, ¿sabes lo que hizo? Al final, cuando uno analiza cuál fue el impacto, sacó a casi medio millón de usuarios del acceso al crédito, lo que hizo que vayan incluso a prestamistas informales, como el gota a gota, donde pagan tasas de interés altísimas, incluso tienen mecanismos de cobranza ilegal.
Explícale eso a estos congresistas que no lo entienden.
Claro, pero ahí sí es importante, por eso, en estas elecciones, es importante también que puedan ver a los nuevos partidos, a las nuevas personas, a los nuevos candidatos que estamos postulando, para justamente elegir mejor, ¿no? No podemos pensar, vemos las encuestas y los dos primeros puestos son los partidos que más daños nos han hecho al país. Entonces yo ahí, por favor, ya hago un llamado a la ciudadanía, porque justamente País para Todos quiere cambiar esta relación que ha tenido el Estado con la ciudadanía, en la que no ha trabajado para nosotros. Nosotros queremos cambiar eso y queremos poner al Congreso a trabajar para la gente.
Creo que se nos ha acabado el tiempo. Bien. No sé si ha habido pregunta del público o no, pero dicen que ya tenemos que cerrar. Le agradezco muchísimo que haya venido con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Mucha suerte. Patricia Lengua, candidata a diputada de País para Todos con el número 3. Es un número importante por Lima. Y vamos a la pausa y regresamos con nuestro último invitado de esta mañana. Muy bien, y antes de ir a nuestra entrevista tenemos que hacer una mención. Audifón siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifón puedes encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Y muy bien, terminamos el programa con un visitante muy especial, el candidato número 10 a la Cámara de Diputados de Perú Acción, Andrés Bonilla Tausen. Gracias por estar con nosotros, Andrés.
No, un placer, Rosa María, y muchas gracias por la invitación al programa.
Bueno, vamos por partes. No completado una educación universitaria, pero entiendo que has estudiado educación secundaria en la Universidad San Ignacio Loyola.
Es cierto, así es.
Y te retiraste de la universidad por razones de salud obvias, pero te has dedicado intensamente al activismo. Y quisiera que le cuentes al público, ¿cuál es el activismo que realizas? ¿A qué te dedicas en ese activismo?
Bueno, básicamente el defender la aplicación de dos leyes fundamentales. La ley de atención prioritaria e integral para las personas con enfermedades raras, la 29698, y la ley de las personas con discapacidad, la 29973, que defiende los derechos de las dos comunidades a las que yo pertenezco, por, digamos, creo, fortuna de la vida, de ponerme un reto en la vida de seguir la lucha social y defensa de derechos que, bueno, modestamente creo que he heredado y aprendido en mi familia.
Claro, tu abuelo fue Andrés Tausen Ezcurra, senador de la República, tu madre, Anel Tausen, también. Y hay una larga relación, incluso con el candidato de tu partido, que es tío abuelo tuyo.
Bueno, sí, modestamente.
¿Y tú crees que estás llevando ese legado hoy? Sería bueno que le expliques al público qué discapacidad tienes tú, porque no tienes ninguna discapacidad cognitiva, sino tienes una discapacidad física.
Claro, padezco de la enfermedad rara conocida como distrofia muscular de Duchenne. Hay aproximadamente en el Perú, según el INEN, unos 2.000 pacientes con este diagnóstico de enfermedad rara, que a la vez, como toda enfermedad rara, genera en el 80% de las enfermedades raras una discapacidad física grave permanente, más no mental ni cognitiva.
Claro, más no cognitiva. Entonces, tu mente funciona perfectamente como la de cualquier persona que tiene 28 años, 29 años actualmente, pero tu discapacidad física no solamente es permanente, sino que es crónica y discapacitante.
Y degenerativa.
Degenerativa, exactamente, esa es la palabra. Yo te voy a hacer una pregunta muy difícil, pero creo que es válida, ¿no? De esos 2.000 pacientes que hay en el Perú, ¿cuál es la esperanza de vida de estos jóvenes?
Bueno, la esperanza de vida de alguien, incluso con el acceso a la salud, por suerte que yo tengo, con seguro social.
Claro, con todo lo posible.
Es un aproximado, incluso en países desarrollados, de 39 o 40 años.
40 años. Y en el caso de que tengas todas las condiciones, ¿tú te atiendes en el seguro social?
Sí, sí, no tengo problema en decirlo.
¿Y en salud te atienden bastante bien?
Sí, no tengo quejas.
Pero conoce gente que no tiene esa posibilidad, que sus padres hayan aportado de salud y puedan
atenderse. Pero aún así hay deficiencias para muchos pacientes en salud, como por ejemplo en el tema de la ley de enfermedades raras, el Seguro Social y el Ministerio de Salud tienen que, de acuerdo a la ley 29698, dar el tratamiento a través de los medicamentos necesarios de alto costo para las enfermedades raras, de acuerdo a la ley que tiene el Estado sobre las personas con enfermedades raras. Y hace muy poco, en el caso de hasta unos 10 pacientes, tengo entendido, con mi diagnóstico, se solicitó la compra de estos medicamentos de alto costo por parte de Salud y el Ministerio de Salud, pero el Ministerio no lo hizo, no acató lo que ordena la ley, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional al favor de que el seguro compre estos medicamentos. Y hasta ahora no se ha cumplido la sentencia.
Claro. Ah, no se ha cumplido la sentencia.
Porque el tribunal emitió la sentencia hace casi ya 5 meses y hasta ahora los medicamentos no llegan.
No llegan. Y lo que hacen es comprarlos privadamente.
Claro.
Que es el caso, el tuyo también.
Claro, pero yo creo que también esto va más allá porque hay una ineficiencia a veces en este aspecto.
Y estos administrativa medicamentos, claro, estos medicamentos, ¿qué tan importantes son?
Bueno, garantizan de manera paliativa prolongar la vida de pacientes como yo con mi diagnóstico o con muchos otros diagnósticos
claro.
de enfermedades raras en nuestro país.
Claro. Y eso, como tú dices, es un escándalo. Claro, que si hay hasta sentencia del Tribunal Constitucional y no se cumple...
Además, las personas con enfermedades raras en el Perú somos más de 2,5 millones. O sea...
No, con discapacidad total.
No, con enfermedades raras 2,5 millones.
¿Tanto así? 2,5 millones con enfermedades raras de 32 millones.
Y aún así hay una sentencia del tribunal que beneficia a un diagnóstico de estas enfermedades que padecen más de 2,000,000 de peruanos. Uh-huh. Y el Ministerio de Salud y de Salud no acatan lo que dice el tribunal.
El otro tema...
Lo curioso es que puede ser por la ineficiencia de que lamentablemente el Ministerio de Salud ha sido cooptado por la cuota de poder en el pacto mafioso del partido político Alianza
para el
por
progreso,
el progreso.
Para el progreso, probablemente. Ahora, empleo es otra gran pelea, digamos, de todos los jóvenes con discapacidad, como tu caso, que dicen, yo no tengo discapacidad cognitiva, tengo discapacidad física, pero perfectamente mis capacidades intelectuales están intactas. ¿Cómo se está dando esto? Porque la ley establece cuotas.
Claro, en el sector público se establece la contratación en cada empresa pública del 5% de personal con discapacidad. Ya. Y en el sector privado del 3%.
¿Y tú has tratado de aplicar algún trabajo?
Bueno, es el primero que estoy tratando de aplicar luego de los problemas de salud que he tenido después de mis estudios que no finalicé. Modestamente, por voto popular, si el pueblo me da...
Bueno, claro, este es un trabajo, claro.
Para defender la cuota laboral que muchas veces se incumple entre el 2024 y el 2025, un 80% de empresas del sector público y privado, el 80%.
No han cumplido la
no
cuota.
No cumplió con la cuota.
Ahora, lo que te dicen ellos es que no, es un trabajador que no es productivo, tenemos que asumir el costo de su improductividad. ¿Cómo respondes a eso?
Que si se nos dan los ajustes razonables, facilidades en el trabajo con herramientas que nos faciliten el desempeño de la labor, obviamente vamos a ser productivos,
claro,
como cualquier país desarrollado en el que las personas con discapacidad son parte también del desarrollo laboral,
claro,
y económico del país.
Y que dicen, es que tienen muchos permisos porque tienen terapias, porque tienen, como tú, que tuviste una recaída en tu salud, no tienen recaídas, son procesos largos, no nos conviene. ¿Cómo respondes a eso?
Que un Estado no se sirve del pueblo, que el Estado está al servicio del pueblo y le da todos los derechos, pleno, sin discriminación, por su condición física, por su origen racial, socioeconómico o de género. Entonces, no hay motivo alguno para que se nos discrimine del derecho fundamental para subsistir, que es el trabajo.
En tu caso particular, ¿cómo te identificas ideológicamente? Siguiendo sobre todo a tu abuelo, en fin, y a la...
Me considero un socialdemócrata, aunque lamentablemente la socialdemocracia ya no existe,
claro,
en nuestro país.
Está muy venida menos en el Perú, ¿no? Pero de origen socialdemócrata, por lo menos.
Sí.
¿Y eso qué significa para ti en términos esenciales?
Bueno, no compartir apreciaciones ideológicas de extremos autoritarios vengan de la izquierda o de la derecha.
Vengan de donde vengan. Ni autoritarismo, y obviamente tienes un compromiso enorme con la defensa de derechos humanos, supongo, como, sí, como elemento claro fundamental.
Sí. De la vida en nuestra sociedad.
Es difícil lo que te ha tocado, duro, pero tú lo enfrentas muy bien. ¿Cómo haces para hacerlo?
La voluntad de defender la cuota laboral de mi comunidad, de hacer cumplir la ley, incluso, bueno, tengo la propuesta de que por reforma constitucional para los funcionarios públicos que no cumplan la ley, se aplique la muerte civil de repente.
Es un poco drástico. Es un poco drástico, ¿no? Pero claro, pero tú quieres sanciones drásticas para quienes no están cumpliendo.
Y además, fuera de las sanciones, abocarme a realizar una labor de concientización desde el Parlamento para que nuestra sociedad comprenda que no deben haber discriminaciones de ningún tipo hacia nadie por ningún motivo. Claro. Y que se le debe dar los mismos derechos laborales, en salud y en económicos a todos los peruanos por igual.
Y desde la más tierna infancia, ¿no? Porque creo que en enfermedades como la tuya, si hay una muy buena atención desde el principio, no solo tu esperanza de vida aumenta, sino que tu calidad de vida mejora.
E incluso eso es cuando hay eso y somos productivos, el Estado gasta menos en realidad.
Así es.
Si estamos sanos.
Claro, si están sanos, como tú dices, y trabajan.
Con los ajustes
razonables, ¿no es cierto? Que, claro, por ejemplo, acá has venido, hay un ascensor. Si no hubiera un ascensor, no puedes venir.
Bueno, llegué al ascensor con ayuda de varias personas porque habían como unas 12, 15 grados.
Sí, he visto. Hay 5 o 6 grados de la curva para subir al ascensor. Efectivamente.
Pero una consejo constructiva.
Claro.
No de crítica.
Muy bien. Te agradecemos. Acompáñame a presentar la franja y después me acompañas a despedir el programa.
Claro, cómo ¿ya? no.
Franja electoral y regresamos para despedir el programa. Bueno, y Andrés Bonilla Townsend me va a acompañar a despedir el programa. Yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros y que hagas un esfuerzo enorme de hacer campaña, ¿no es cierto? Te doy un minuto para que te despidas de todo el mundo.
Bueno, soy Andrés Bonilla Townsend, candidato con el número 10 por Lima a la Cámara de Diputados por Perú Acción. Proponemos una revolución y cambio integral del Estado para que se brinden los servicios necesarios a más de 3 millones de peruanos con discapacidad, para que haya una verdadera justicia social en nuestro país y para demostrar que venimos al Parlamento, que yo vengo al Parlamento para luchar de manera honesta y decente por recuperar el concepto de la política, el servir al pueblo y el no servirse del poder y del pueblo.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mira, el hecho de que participes en la campaña ya es un triunfo, ¿no es cierto? O sea que por lo menos en eso ya has tenido un gran éxito. Gracias por estar con nosotros.
No, un placer.
Tenemos que despedirnos, nos vemos nuevamente el día de mañana acá en Sin Guión. Hagan las tres cosas que les pido siempre, le dan un like al programa que nos matamos haciéndolo para ustedes y por supuesto lo comparten y por supuesto se suscriben a todas las redes de la República para que el contenido que hacemos le lleguen en el momento en el cual lo estamos produciendo. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.